Abrimos ya nuestro espacio gastronómico. Luis Ángel Plagaro, ¿cómo estás?
Uno, buenos días.
Hola, enseguida vamos a ir con ese biscuit de nata y queso, que es lo que nos...
Nueces.
Y nueces. Nata, y le pondría también queso.
Vale. Se le puede poner, ¿eh?
Esto ha sido de tu cosecha, porque ahí pone nata y nueces, pero que te gusta con queso también, claro que sí.
Pues sí, pues ¿por qué no, le podríamos poner queso? Un sí, queso crema, ¿no?
Se podría hacer, ¿eh?
Qué rico, de todas formas, ¿no, Luis? Qué buena pinta. Oye, que tenemos un premio. Maravilloso premio este mes, sorteo mensual de un menú degustación para dos personas en el restaurante Zaldiarán. Va a ser un menú amplio para disfrutar con platos elaborados en este restaurante de referencia en Vitoria, que además... Bueno, pues lo podemos disfrutar desde luego cualquier día, pero también en las celebraciones. Luis, pues ¿qué tipo de ingredientes necesitamos? Entiendo que nueces y nata, seguro.
Sí, nada. Como nos pidieron una receta de nata y nueces, yo realmente digo, no sé a qué se referirá. Yo me he decantado por este plato que es como una especie de helado que se puede hacer en casa.
¿Vale? ¿En su calqui tenéis algo así fresquito de postre, Luis?
Lo solemos hacer alguna vez, pero más para el menú. En carta no lo teníamos hace años, pero mira, a veces cuando te piden estas recetas digo, hay que volver a hacerlo.
Hay que poner algo de eso.
Exacto.
No, si te dan ideas hasta para el restaurante, hombre, los oyentes, es maravilloso esto.
Primero,
mira, pues cuéntanos.
Nada, primero es muy fácil y podemos complicarnos un poco la vida o facilitarnos la vida. Eso es.
O yo creo que vamos con la segunda.
Yo suelo decirle a la gente, yo cuando tengo un proveedor que nos vende las nueces ya garrapiñadas, ya así con la cobertura de caramelo. Si no, se puede hacer. Se pone un poquito de agua con azúcar, se echan ahí las nueces, se les va dando vueltas, se van caramelizando y luego hay que tener cuidado de extender en una bandeja con un papel de horno o alguna cosilla así.
Vale.
Y ya tendríamos las nueces caramelizadas. Si no, las compramos hechas. Que...
Las hacen fantásticamente bien quienes saben, ¿no?
Exactamente.
Vale, entonces, nueces caramelizadas, ¿qué más?
Luego vamos a necesitar medio litro de nata y 3-4 claras de huevo.
¿Nata?
Nata fresca, de montar, la mejor calidad que podamos tener.
Vale.
Nosotros es que utilizamos la que no es UHT, la que está solo pasteurizada. Pero nata fresca igual es un poquito más complicado de encontrar, pero vamos, que cualquier nata que compremos por ahí que sea de buena calidad nos va a funcionar bien.
Muy bien.
Luego vamos a necesitar más o menos unos 100 gramillos de azúcar, 150, eso es un poco a gusto. Yo, como las nueces ya van de por sí caramelizadas, no suelo echarle mucho azúcar. Le suelo ir más por los 100 que por los 150, pero eso a gustos. Y, por último, vamos a necesitar una buena cobertura de chocolate y un poquito de nata a partes iguales. Medio kilo de chocolate, medio kilo de nata. 200 gramos de chocolate, 200 gramos de nata. Vale, por un lado vamos a tener las nueces caramelizadas y por otro lado lo que vamos a hacer es, en un robot de estos de cocina, vamos a montar las claras de huevo con el azúcar.
Si no tenemos robot, a mano.
A mano, pero cuesta.
Hay que darle un ratito.
Y
¿no?
Tiene que ser un merengue, o sea, que le demos la vuelta al cacharro y no se caiga.
Entre varios.
Eso es. Y la nata la vamos a semimontar. Es decir, la vamos a ir montando y cuando empiece a marcar la varilla, vamos a parar de ahí de marcar. Estará todavía medio liquidilla, pero es cuando más aire tiene esta fórmula.
Uh-huh.
Y luego, por otro lado, lo que vamos a hacer es, cuando tenemos nuestro ya merengue casi a tope, y tenemos la nata semimontada, lo vamos a ir mezclando con movimientos envolventes, le vamos a añadir en el último momento las nueces. Las nueces, si no empiezan a derretirse el caramelo, o sea, a fundirse, a hacerse
así,
el caramelo.
A soltar ese caramelo,
eso,
¿no?
Es, a soltar el caramelo y el biscuit nos puede coger color y se le va todo ese caramelizado. Entonces, primero mezclamos la nata con las claras, con movimientos envolventes de arriba abajo, en el último momento añadimos las nueces. Y esto lo vamos a meter en... A mí me gusta hacerlo en vasitos de estos de plástico.
Sí.
Ir rellenándolos y al congelador. Y esto dejamos que se congele como si fuese un helado. Y luego, por otro lado, vamos a poner a calentar la nata, que teníamos esta reservada con el chocolate a partes iguales. Y cuando esté la nata, le echamos el chocolate. Le damos unas vueltas y fundimos y mantenemos calentito. Esto uh-huh. Hay que hacerlo igual al día siguiente. O sea, es decir, cuando ya tengamos nuestro biscuit congelado.
Bueno.
Y luego simplemente romper el vasito, poner el biscuit en el plato y servirlo con este chocolate caliente por encima. Como truco, pero que no vale para los niños, a mí un chorrete de Malibú en la mezcla del chocolate, lo que sería la trufa esta que echamos por encima.
¿El Malibú?
Sí, el licor de coco este así.
Ah, mira.
Pero un chorritín de nada, no tiene que ser ahí un cubata hecho chocolate, ¿vale?
Unas gotitas. Oye, cuando hablas de la nata, que aquí creo que también hay alguna pregunta sobre eso, ¿qué tipo de nata utilizamos? Porque cuando vamos al mercado encontramos las natas de cocinar, las natas para montar, No sé qué diferencia hay, entiendo que la materia grasa es distinta. Eso en este es. Caso hablamos de la nata típica de montar.
Eso es, un 38% suele ser. Las natas de cocinar tienen un tema, es que se suelen cortar. ¿Por qué? Porque tú cuando pones a hervir una salsa de nata, la nata, si un día a alguien le ha pasado que estás montando la nata y te pasas de montarla, lo que pasa es que se va el suero por un lado y por otro lado se nos queda mantequilla. De hecho, la mantequilla se hace montando la nata a tope. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es grasa pura, por decir de alguna manera. Tú, cuando pones a hervir una nata, lo que evaporas es el agua. No evaporas el suero. No puedes evaporar el aceite, la grasa. Uh-huh. Entonces, a base de hervir, puede ser que se te corte. Cuanto más porcentaje de grasa tiene una nata, más fácil es que se nos corte y menos tiempo la podemos hervir. Sin embargo, una nata de cocina, por decir de alguna manera, tiene el porcentaje de grasa mucho más bajo, igual tiene un 25, un 30, entonces nos va a permitir cocinarla sin ese peligro de que se nos corte. Uh-huh. Pero, sin embargo, lo que ayuda a montar la nata es la mantequilla, que es lo que le da el cuerpo a la nata. Entonces, una nata con poco porcentaje de grasa nunca montará.
Pues menuda tesis doctoral, ¿eh? Sobre sí, la nata. Bueno. Madre mía, lo que estamos aprendiendo. 656787180. Juan dice, oye, la nata que se ponen los irlandesitos o los antiguos chupitos llamados comúnmente cubanitos es nata líquida para montar, ¿no? ¿O es sí. otra especial? Sí, esa.
Es nata líquida para montar que normalmente no se saca supermontada. A veces la pones dentro de una botellita de estas de plástico que tenemos vacía y la agitas ahí con un poquito de azúcar y al meterle esa inyección de aire, de por sí ya tiene grasa y flotaría, pero si encima le incorporamos un poquito de aire, flota mejor y hacemos las dos capitas mucho mejor.
Y dice Juan, uff, biscuit con chocolate caliente, lo hacía mi madre, qué rico. Ay, ¿cuánto nos
acordamos?
Vamos
con las fotos envidia. Empezamos con Santiago, que nos manda una fotografía que está preparando albóndigas de pollo en casa, que él compra los muslos, los manda a picar, le añade ese ajo, perejil, huevo, miga con leche, lo mezcla uh-huh. todo. Y luego, pues eso, hay que seguir el resto de pasos. Le salen
muy suaves, dice.
Nos falta saber la salsa que le va a poner a estas albóndigas.
Venga, Santiago, cuéntanos, que Santiago es muy cocinero y seguro
yo
que...
Yo necesito saber con qué van a ir acompañadas.
Yo ahora mismo comería unas albóndigas, de verdad.
Me encantan, yo soy fan de las albóndigas.
Y de pollo, mira, es
una
manera...
Un tiempo que las odié mucho.
¿Por qué?
No sé, pues cosas de manías de críos.
Ya.
Y luego ya, pues...
No, pues lo que pasa es que unas bien hechas, que estén jugositas, bien hechas ahí, buah.
Pues fue un día que tenía tanta hambre que solo había albóndigas que me las tuve que comer y desde entonces me reconcilié con ellas.
Bueno, Marian dice, qué rico este postre que siempre pido cuando voy a comer fuera. Bueno, pues mira, qué bien. Pastel de verduras. También me da mucha envidia porque tiene una pintaza espectacular. Nos ha mandado Ana la foto. Dice, pastel de verduras con pasta brisa. Buen día. Oye, Ana, si nos quieres mandar la recetita, si te apetece, que también estamos pidiendo recetas este año, pues nos encantaría.
Porque parece como una especie de quiche lo game, pero con pasta brisa. Bueno, pues que nos mande la receta, Ana. Sí.
Como se nota que tenemos cerca Francia, ¿eh?
Sí. Está, no, es que tiene una pinta estupenda.
Sí. Para la marretaco nos manda Gurrak Coldo, dice bacalao con pipeta. Bueno, qué buena pinta también, Coldo. Buenos días, quisiera hacer el marmitaco de chipirón porque me gustó mucho, pero se me ha olvidado, no recuerdo las verduras. Muchas gracias. Pues yo creo que tendremos por ahí la receta en nuestra página web, pero...
Sí, estará el audio por ahí, pero vamos, que si no... Tampoco la cocina no es como la pastelería, que tiene que ser también las verduras que tenga. Yo con un poquito de cebolla, un poquito de pimiento así rehogado con ajito, ya le va a ir bien.
Dice Conchi que va a hacer la receta, que qué rica. Más mensajes que nos van llegando. En este caso nos escribe Pili y se está metiendo por ahí algún teléfono móvil, es igual, es el tuyo. Nos dice, hola, buenos días. Al hilo de las albóndigas que habéis hablado, siempre quiero comentar, o a ver qué opina Luis, en este caso mi madre nunca ha echado miga de pan con leche. Yo en casa siempre he visto hacer con patata rallada cruda. Dice que propone que lo sustituye a la miga de pan porque eso también le da un poco de cuerpo. No sé si has oído alguna vez esto, Luis, el no. hecho de sustituir la miga de pan por patata a las albóndigas.
Yo lo que sí que hemos hecho alguna vez, porque por tema de celíacos y así, pero más que rallarle una patata, añadirle los copos estos de patata que te venden para hacer puré y así.
Sí.
Ah,
tanto
mira.
Utilizarlo para empanar como para a veces ligar estos rellenos y estas cosillas. La textura no es igual, ¿eh? Pero bueno, la verdad que puede ser una alternativa, sobre todo si tenemos problemas con el gluten.
Alucina con lo que nos escriben. Bocadillo de albóndigas, lechuga, cebolla roja y mostaza.
Bueno, pues fantástico.
Esto no dice Juan. Yo necesito fotografía de eso.
Pues
eso.
Fantástico, claro que sí. Bueno, nos está entrando mucha hambre, nos pasa siempre, pero hoy no sé por qué especialmente ya nos cogen las tripas. Francisco dice, el otro día estuve en la feria de Galubia de Empobes, comí unos champis y tenía una salsa muy buena. ¿Sabéis alguna salsa para echar a los champis? Luis, apuntamos y hacemos una recetita de champis con alguna salsa.
Perfecto.
Venga,
estupenda.
Y Santiago nos ha respondido, ¿eh? Suele hacer la típica salsa española con cebolla, vino blanco, caldo y un poquito de tomate casero.
El viernes recordamos cómo se hacen las garrapiñadas, que estaremos aquí Luis y yo, que nos dice Marijose que quiere saber, que se no se ha quedado mucho como las explicado.
Venga,
Luis.
Pues todas las preguntas que siguen entrándonos, el viernes con Luis Ángel Plágaro, 656-787-180, gaur@itv.eus.
Menú degustación para dos personas en el restaurante de Zaldiaran. En juego el sorteo será mensual. Ya diremos el ganador o ganadora, haremos el sorteo cuando llegue el momento.
Gracias, Luis Ángel.
Gracias,
hasta el viernes. Agur.
Hasta agur, ¿no? Hasta el viernes.
Hasta el viernes. Chao.